Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Henry Constantín allá en Camagüey, en La Habana, Ernesto Pérez Cham, nuestros periodistas invitados a la tertulia. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el saludo a todos. Gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, efectivamente. Bueno, pues en solamente minutos ya los presentaba José Luis, Ernesto Pérez Chan, Henry Constantín. Con ellos vamos a tertuliar. Bueno, señoras y señores, en la tertulia hoy vamos a dedicarle un buen tiempo. Hay temas interesantes y tiene que ver sobre todo con un informe del Havana Consulting Group. Esta es una organización de aquí, del sur de la Florida, que se dedica a estudiar los aspectos económicos en Cuba. Hay números que se están dando, números exactos que se están dando en cuanto a lo que están produciendo los paladares en Cuba, lo que está produciendo, por ejemplo, el alquiler de viviendas, lo que está produciendo los salones de belleza, que son tres de las actividades de los emprendedores cubanos, o por lo menos los privados cubanos, que más están dando pues a relucir, o por lo menos lo que más se está conociendo y lo que más frutos está dando de acuerdo a este informe. También hoy vamos a hablar de otra opinión de un importante catedrático que dice que las limitaciones en cuanto a las remesas en Cuba a miembros del gobierno son tan grandes que sí se van a afectar muchísimas las remesas, sobre todo porque se le prohíbe enviarle dinero a miembros del gobierno. Hoy vamos a tocar el tema de Venezuela. La situación allí cada día está más grave. Los jóvenes siguen en la calle. Hay grupos universitarios que se han unido ahora a la mesa de la Unidad Democrática para próximas protestas, próximos plantones. Y bueno, pues esas son algunas de las notas que vamos a tocar hoy. También, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos ha tenido un triunfo. La Corte Suprema le ha dado luz verde para que aplique en parte la política migratoria que él había trazado. También, por supuesto, continúan otros temas de actualidad nacional que vamos a estar tratando para ustedes en el programa. Esas son las noticias que tenemos, José Luis, y te propongo hoy, para adelantar un poco en las noticias, irnos directamente a saludar a nuestros invitados y, por supuesto, ir a tertulia también, porque son muchas las noticias y esta primera nota que tiene que ver con la cantidad de emprendedores en Cuba y sobre todo el dinero que están produciendo es un tema sumamente interesante. Así que directo a tertulia nos vamos.
Sí, señor Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan.
Y a Henry también lo saludamos, ¿qué tal?
Muy bien, acá en Camagüey, gracias por la invitación y también un saludo para toda la audiencia.
Muy bien, pues ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dice esta información que fruto del histórico deshielo entre Estados Unidos y Cuba y varias reformas económicas internas, una nueva clase media con alto poder adquisitivo se ha gestado en la isla, dando origen a un verdadero boom en el sector privado cubano. Así resalta un informe del Havana Consulting Group. Se trata de una clase media que ha crecido rápidamente y dado una clara muestra de autonomía económica, gran emprendimiento, poder innovador y una tremenda fuerza para generar riqueza, indica el artículo elaborado por Emilio Morales, que preside esta organización. Aunque todavía de forma limitada, esta nueva clase media ha logrado en el periodo 2010-2016 concretar modelos de negocio muy exitosos y lucrativos que van desde paladares, que son los restaurantes privados, hoteles para alquilar habitaciones, hasta salones de belleza, talleres para reparar teléfonos móviles o venta de calzado. Los paladares se convirtieron en 2016 en la modalidad más lucrativa de negocio, con 1.716 licencias otorgadas y una facturación máxima anual estimada en CUP, en el peso convertible, de algo más de $693 millones. En segundo lugar, se sitúan los salones de belleza, con 17.837 licencias y una facturación máxima estimada en unos $120 millones de CUP. El mercado, pues, también se compone en pesos cubanos, Mado, pero parece que...
Sí, esto se trabaja con el CUB, con el CUC.
El peso convertible.
El CUC, que es el peso convertible, que es el que se iguala más o menos al dólar.
Dice la información que los emprendedores cubanos que trabajan en las modalidades citadas y otras organizaciones por cuenta propia han formado un tejido empresarial muy exitoso. Sin duda, destaca el informe, la ayuda económica de los cubanos en el exterior supone un factor clave en el desarrollo del naciente sector privado, un mercado de bienes y servicios que se estima entre 2.500 y 3.800 millones de dólares. Especial relevancia alcanza el capítulo de las remesas enviadas por la diáspora cubana, en la actualidad la principal fuente para el sostenimiento del comercio minorista dolarizado cubano y su valor total. Y, y hay otros datos también importantísimos.
Sí, interesante.
¿No?
Vamos a darlos después. Primero vamos a que apunte, por lo menos a la opinión de Ernesto Pérez Chan y Henry Constantín. Pero comienzo con esto. Los paladares, señoras y señores, están moviendo o han movido 693 millones de dólares. Señores, están moviendo esa cantidad de dinero. En segundo lugar están los salones de belleza con 120 millones de dólares. Estamos hablando de Cuba, de una clase media que, por supuesto, son esta gente, una clase media que si la compara con los Estados Unidos no llega a ser en nada, pero dentro de Cuba sí es una clase media. Y es interesante el tema, la verdad.
Hay que ver, ¿no?, si el volumen es realmente así, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta,
claro, por lo menos. Hay que hacer también una salvedad. Los paladares están en toda la República de Cuba, ¿eh?
Y en todos los pueblos.
Sí, señor.
Ernesto Pérez Chan, su comentario.
Bueno, yo creo que hay que ver, sobre todo el término ese de autonomía, ¿no? Que realmente es un grupo con una autonomía, como se dice en la nota, ¿no? Yo creo que son grupos que todavía no podemos ni definir quiénes son. Incluso el flujo de ese dinero, la cantidad de ese dinero, hacia dónde va. Es un dinero que se queda en los bancos cubanos, es un dinero que ni siquiera pasa por los bancos cubanos, va directamente a los Estados Unidos o a otros lugares como España, a México, quizás Italia, no sé, pero no creo que esa cantidad de dinero se quede aquí, no creo que esa cantidad de dinero realmente represente a un grupo social, porque habría que ver qué grupo es ese, ¿no? ¿Por quiénes están conformados? ¿Quiénes son los dueños de esas paladares? ¿Quiénes son los dueños de esos salones de belleza? ¿Quiénes son los dueños de esos alquileres? Se supone incluso que la mano del gobierno cubano está detrás de muchos de esos negocios, ¿no? Entonces es muy difícil dar por cifras, imaginar por cifras, sí, viendo las cifras, qué es lo que está pasando en Cuba. Parece que está prosperando todo, parece que realmente hay un gran boom, pero bueno, eso no es lo que realmente uno puede ver en la calle. Es decir, ¿cuántas de estas licencias otorgadas a paladares son realmente licencias otorgadas a paladares? Hubo una reunión hace poco, hace como un mes y tanto, en La Habana Vieja, dueños de paladares, ellos mismos decían, yo no me siento dueño de una paladar, es decir, mi licencia en nada difiere de un vendedor de maní. Es decir, ¿cuántas cuántas manos se concentra, en cuántos bolsillos se concentra esa cantidad de dinero? Y esa autonomía, porque también tenemos que tener en cuenta que eso es un sector, por ejemplo, el de la gastronomía independiente, que se conecta mucho con el mercado negro, y el mercado negro está muy, muy conectado con el robo en las empresas estatales, etcétera. Eso es es algo muy complicado, no es tan bonito como aparece en las cifras.
Claro, a mí me llama la atención, o por lo menos me gusta, me agradezco, ¿no?, que sea Ernesto Pérez Chan, que está en Cuba y que es un periodista que ha estado detrás de este tipo de noticias, ha escrito muchísimo sobre el tema, ha investigado sobre el tema, tenga esta opinión. Es una opinión, bueno, se le respeta. Yo la verdad que la nota, o el informe más bien del Havana Consulting Group, lo veo con cierto optimismo, lo veo con un optimismo, y quizás, fíjate, yo voy más allá, quizás los números sean ciertos. Cuando digo quizás, yo no tengo por qué poner en duda, no tengo forma de contrarrestar o de tener una opinión distinta a lo que dice The Havana Consulting Group. O sea, estos números pueden que sean ciertos. Ahora, Ernesto Pérez Chan anotaba algo y es interesante. ¿Hasta dónde esta clase media es auténtica? ¿Es una clase media auténtica de personas, de como se puede conocer cualquier ciudadano en el mundo emprendedor que echa para adelante? ¿Por quién está formada esta clase media? ¿Quiénes son los que realmente tienen la posibilidad posibilidad de llegar a la clase media, a los que se le permite, a los que se conectan con ciertas entidades gubernamentales, los que se conectan con ciertas figuras que tienen peso, que ya no están en el gobierno, pero tienen un peso para, y se les permite precisamente crecer hasta este nivel. Eso es por un lado. Segundo, el movimiento del dinero es sumamente importante, y sobre todo uno lo ve porque muchas veces el negocio cubano es tan primitivo que la ganancia se esconde en vez de reinvertirse. Es una ganancia que cuando usted la tiene, usted la saca del país porque no tiene seguridad en el país y la pone en México, la pone en Estados Unidos y no reinvierte, que es donde realmente se puede crecer. O sea, esto es un mercado bastante irregular, muy irregular, con un control del gobierno que no se sabe hasta dónde llega. Los hay auténticos, hay personas que de verdad han echado para adelante y han tenido su negocito, pero los grandes negocios, que son los grandes hombres de la clase media cubana, no se sabe cómo pueden llegar, cómo pueden mantenerse y hasta cuándo van a durar. Por eso me parece que la nota es los números son ciertos, pero el sentido del informe me parece demasiado optimista.
Recuerde que el mercado cubano siempre ha sido irregular. Nunca ha sido regular, además de estar centralizado. Y buscaba yo acá, hay un dato importante también. Las ganancias de los cubanos que alquilaron habitaciones o casas o apartamentos a través de Airbnb totalizaron $40 millones en los últimos meses. Sí. Y es un informe que se dio también recientemente, incluso por parte de la corporación. Es decir, que hay un movimiento, hay un flujo de dinero que sí se mueve el dinero. Yo creo que también aquí hay otra cuestión. Aquí fue un banco privado el que prestó y tiene un nombre, se llama Exilio. Claro, por remesa, supuesto. La remesa no. Aquí hubo gente que le envió dinero, inversión. Claro, que invirtió con su familia en Cuba. Pero ¿de dónde sacó el cubano el dinero para comprarse una casa o un apartamento?
De los parientes.
Pues entonces pariente hay que devolverle el dinero y seguro con algún tipo de ganancia,
o por
¿no?
lo menos, no sé.
Entonces, el dinero fluye dentro de Cuba, pero también hay que devolvérselo al banco. El banco, ¿quién es tú, yo, Amado, o Johnny, sí, o quien sí, sea? Sí, no sé, sí. Porque invierte dinero y con un tipo de ganancia tiene que regresar al país.
Es bien complejo el tema.
Claro,
muy
pero
complejo.
Sí hay dinero moviéndose en
claro
Cuba
que se está moviendo.
Y sí hay gente con dinero dentro de Cuba, ¿eh?
Ahora, por eso, ¿hay autenticidad en cuanto a la gente que llega a esos niveles?
Bueno,
o
es otra cosa.
¿O son los que se pueden asociar con? Ahí está el punto. Vamos a pasar a Henry Constantín.
Sí, mira, comparto lo que han opinado ustedes. Definitivamente el informe resulta muy muy halagüeño para lo que la realidad de Cuba muestra, ¿no? En primer lugar, el término de clase media. Nosotros en Cuba estamos desesperados porque realmente existe una clase media fuerte, capaz, autónoma, independiente, pero esa realidad no está a la vista. Tanto la mayor parte de los consumidores, de los paladares o casas de alquiler o los demás negocios de servicios prosperados que mencionó el informe, como los propios propietarios quizás están a expensas de, como ustedes decían, del presupuesto de migración, del presupuesto de exilio, de dinero que reciben muchas veces. O sea, el cubano cuando recibe dinero no lo recibe en resultado, como resultado de su inversión en un negocio en Miami, lo recibe como regalo de un familiar, de un amigo, o simplemente es un turista que viene a Cuba. Y eso no genera entonces una clase media independiente, es una clase media subvencionada, si se puede usar el término para el caso, que eso es lo contrario de independiente, definitivamente.
Finalmente, esta nota, algo también, unos datos importantes para nuestros tertulianos y los oyentes, dice que entre 2009 y 2016, durante el mandato del entonces presidente Barack Obama, los cubanos recibieron $21,235 millones en remesas en efectivo, que era lo que hablábamos hace un momento.
Mucho dinero.
Lo que supone un crecimiento del 108,4%. Solo en 2016 las remesas ascendieron a $3,444 millones comparado con los $1,653 millones en 2009. Morales recuerda, no obstante, que los emprendedores sufren limitaciones por parte de la administración cubana, como los altos impuestos o la falta de un mercado mayorista para adquirir bienes. Más o menos seguimos con el mismo tema. Para William Leo Grande, un profesor de la American University especializado en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, todo parece indicar que la nueva política del presidente Donald Trump tiene una cláusula venenosa, dice él así. Las nuevas disposiciones podrían reducir las remesas a más de 1 millón de cubanos, según ha declarado al Nuevo Herald. Según el memorándum de Trump, que ha firmado acá en Miami el pasado 16 de junio, los cambios normativos no pueden prohibir el envío, procesamiento y recepción de remesas autorizadas del dinero que se envía desde Estados Unidos a familiares y amigos en la isla. Sin embargo, amplía sustancialmente la definición de a quién no se puede enviar dinero. La nueva norma incluye no solamente a los ministros, viceministros, miembros de los consejos de Estado y de ministro, sino también a miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de las asambleas provinciales, directivos locales de los comités de defensa, directores generales, subdirectores, altos funcionarios de todos los ministerios, entidades estatales cubanas, empleados del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas, empleados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y la regulación también incluye a secretarios y primeros secretarios de la CTC y altos directivos de los principales medios de comunicación.
Sí, sí. Contigo, Ernesto Perechan.
Bueno, realmente yo no creo que se afecte tanto en cuestiones, en estas cuestiones de la remesa, ¿no? Yo creo que si el gobierno cubano ha encontrado siempre alguna manera de escudarse tras una máscara, ¿no? Y va a encontrar maneras de hacerlo. Es decir, si antes le enviaban una remesa a un miembro de la asamblea, bueno, ya lo harán o transformarán eso y buscarán otro medio para que siga recibiéndolo. Sí, siempre ha tenido sus tácticas para esquivar todo este tipo de cosas. Ahora, yo no creo que realmente las medidas de Trump afecten en ese sentido. Yo estaba conversando hoy por la mañana con unos amigos y les decía que hasta cierto punto me parece que hasta el gobierno cubano le gusta, ¿no?, que lo que haya pasado les da pretexto para volver a lanzar ese discurso de donde siempre hay un culpable, que no son ellos, ese enemigo sempiterno, ¿no?, al cual siempre le cuelgan todas las cosas, ¿no?, lo que está ocurriendo en Cuba realmente
el,
de una
totí,
manera...
El totí.
Sí, es el totí. Y entonces yo creo que realmente ellos han hecho esto como una manera diplomática. Bueno, sí, vamos a lanzarlo, es lo que espera los gobiernos de izquierda de nosotros, ¿verdad? Pero realmente le conviene. Incluso en los últimos días se ha visto en la televisión, en la radio, una vuelta a ese otro discurso del gobierno anterior a la política de Obama. Es decir, que yo creo que a ellos les ha convenido. Pero te digo, cualquier medida que los afecte a ellos directamente, ellos buscarán la manera de esquivarlo. Si no quieren negociar, por ejemplo, con las empresas dirigidas por militares, bueno, ya licenciarán a los militares, ya le crearán un expediente de civil, qué sé yo, harán cualquier cosa, ¿no? Pero realmente han sido años estudiando eso, ¿no?
Esto tiene, yo lo veo de esta manera, la parte quizás moral, ética, la parte de cubano, la parte de corazón, ¿no? Uno dice, bueno, caramba, si hay un presidente de comité que me haya dado un chucho tremendo, ¿por qué le tienen que estar mandando dinero? ¿Por qué permite que le manden dinero? Y esa es la parte esa de cubano, ¿no? De que lleva uno por dentro y uno dice, bueno, sí, que está bien, es que no les manden dinero a los militares, a los policías, eso está muy bien. Ahora, lo otro es, la parte ya más lógica es cómo tú puedes evitar eso. Si esa persona tiene un primo, tiene una tía, tiene un amigo, se lo manda al amigo, el primo, la tía, se lo da. O sea, eso me parece, desde el punto de vista ahí para plasmar, sí, como decía Ernesto Perechan, le da muy buena justificación al gobierno cubano para elevar su retórica. Pero en la realidad no va a afectar absolutamente nada.
Es que
nada.
Usted puede ser un viceministro y no puede, de acuerdo a la categoría que hay, ¿no?
Claro,
recibir el dinero. Pero ven acá tu hija y tu esposa.
La tía.
Y la tía o el otro pariente.
O el amigo.
¿Quién informa a qué lugar hay que llamar para decir, mire, está recibiendo? Eso es muy complicado.
Demasiado.
Incluso en el artículo, el señor Leo Grande dice, todos los varones cubanos deben pasar por el servicio militar obligatorio. ¿Significa esto que un soldado en servicio activo es un empleado del Ministerio de las Fuerzas Armadas y no puede recibir remesa?
Una buena pregunta, la verdad. Pobre muchacho, se lo llevan para el servicio.
Claro.
Bueno, Henry Constantín.
Sí, yo pienso que Cuba está entrando desde hace un año quizás en épocas nuevas que van a adquirir probablemente que muchas personas, sobre todo el aparato estatal, el aparato de las fuerzas del MININ, del aparato del gobierno, tengan que dejar de, tengan que definirse. Y lamentablemente la mayoría de los cubanos, muchos funcionarios que conozco, incluso el propio instructor policial que me atiende, a mí se han acostumbrado a vivir en las dos aguas. Uh-huh, o sea, defienden al gobierno, combaten, reprimen a su nombre, ya sea de manera oral o de manera policial, y a la vez reciben remesas, disfrutan de la economía privada, viajan al extranjero. Y eso es cómodo para ellos, sobre todo porque no solo les disminuye las necesidades económicas personales, sino que además les dice, bueno, no hay ningún tipo de problema en continuar este modus vivendi. Ya ni siquiera es un modus operandi, es un modo de vida. Y me parece que estas medidas pueden, a muchos de ellos, no a todos, hay algunos que están condenados a ser permanentemente parte de un aparato podrido, ¿no? Pero muchos de ellos, que lo son por costumbre, van a tener que ponerse a pensar qué conviene más, si tener un cargo de dirección en una empresa, ser diputado, asamblea provincial, o tener otro tipo de vida más relacionado con, qué sé yo, con las remesas, con la libertad, con la economía privada, con todo lo que está asociado a eso.
Claro, porque pasa que...
yo creo que lo va a poner a pensarlo.
Sin duda, pasa que 60 años después, ¿quién no tiene un familiar fuera del país? Y no solo en Estados Unidos.
Sumamente complicado.
En cualquier otro país que también envía remesa, porque la remesa no llega solo de acá de Estados Unidos. Uh-huh.
No, la que llegue de España o llegue de Canadá, de Italia, o de México, de ahí, claro. No, eso no tiene ningún tipo de restricción.
Uh-huh. El gobierno español reconoce que las acciones contra los disidentes que se han denunciado en Cuba no están en consonancia con los objetivos del acuerdo de diálogo político y cooperación firmado en diciembre entre la Unión Europea y el gobierno de Raúl Castro. No obstante, asegura que el Ejecutivo se interesa por estos casos desde el respeto mutuo con la mayor discreción. Así afirma el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, que se interesó por la detención el pasado 9 de marzo de José Daniel Ferrer García, el líder de la UNPACU. Maura preguntó al gobierno si era consciente de la situación y si tenía previsto interesarse por el caso ante las autoridades cubanas. Además, denunciaba que el gobierno cubano no ha cesado en su hostigamiento contra sus disidentes. Y en respuesta, el gobierno español dice tener constancia de las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que se han hecho públicas en torno al aumento de las acciones dirigidas contra estos activistas, unas acciones que no están en consonancia con los objetivos planteados en el acuerdo con la Unión Europea. Sí, pero no.
Sí, bueno, Ernesto Pérez Jan, nos queda apenas un minuto para concluir.
No, realmente eso es una posición bastante rara, viendo la posición ahora de la Unión Europea, pero bueno, realmente sí, los arrestos han aumentado, la represión ha aumentado, e incluso no ahora recientemente con las cosas que ha dicho Trump, sino anterior, muy anterior, durante el gobierno de Obama pasó todo eso, es decir, se han hecho registros, se han incautado medios, etcétera, y es bueno que un gobierno, bueno, por lo menos haya dicho, bueno, vamos a revisar esto, vamos a, me parece, y debería ser una línea de toda la Unión Europea y de los demás países.
Aunque parece que no va a ser esa la línea, va para adelante todo a pesar de la observación de derechos humanos. Henry Constantín, 30 segundos y cerramos contigo.
Bueno, ahora con España lo que estamos es esperando si por fin viene o no viene el rey Felipe VI. Ojalá tome en cuenta el tablón alto que dejó la visita de Barack Obama con su pronunciamiento y su cercanía con la sociedad civil cubana. Hay es lo más, creo que llamativo en relación con España que hay.
Hay que ver. Hasta ahora no se conoce más de lo que hemos informado, ¿no?
Exactamente. Hasta ahora está solamente ahí.
Muy bien. Muchísimas gracias a Henry Constantín, también a Ernesto Pérez Cham. Pausa y volvemos.